Son las 9:08. Vamos a ingresar a esta tertulia del martes 22 de marzo, un martes que ha sido marcado por estos ataques terroristas en Bruselas. Ya se habla de 26 muertos, una explosión que se dio primero en el aeropuerto, luego en una zona de trenes. Lo cierto es que el mundo está conmovido por esta nueva ola de odio que sacude Europa, en este caso específicamente Bruselas. Se habla de 26 muertos y 130 heridos. Estoy integrando esta tertulia con Analía Piñairúa. Analía, buen día, ¿qué tal?
Buen día, buen día.
Situación tremenda esta que estamos además siguiendo de cerca por los monitores aquí en el estudio.
Sí, la verdad que, bueno, lamentable. Bruselas parecía que era un objetivo ya predeterminado y se habían allí incrementado las medidas de seguridad. Uno siempre tiene la esperanza de que las cosas no se concreten y, bueno, mi más contundente rechazo a este tipo de violencia que parece no tener fin.
Mauricio de Rosa, buen día.
Buen día. Sí, efectivamente me sumo al rechazo a este tipo de acontecimientos. Efectivamente Bruselas venía complicada porque, de hecho, después de los atentados de París se había como rastreado hacia allí algunas de las células que parecían estar operando. Entonces, digamos, de alguna forma era hasta previsible un escenario de esta naturaleza. Es tremendo, que no escapa a la dinámica más general de, digamos, de conflictividad tanto en Europa como en Oriente Próximo, a la política medio complicada que está teniendo Europa con respecto a los refugiados, en particular de Siria, situación Siria y del resto del Medio Oriente de la que Europa no es ajena. Entonces, digo, es una situación que es toda muy compleja, ya lo hemos hablado en una tertulia acá, pero en esta oportunidad no cabe más que decir que esto es un espanto y que de alguna forma va a haber que cambiar la pisada para poder encontrar otro tipo de soluciones a esta dinámica tan compleja.
Bien, es cierto que cuando Occidente es atacado, la acción cobra, en términos mediáticos, también otra dimensión. Y lo de Bruselas no es ajeno a eso, es otra tragedia donde también detona un espacio poblado de inocentes. Allí no hay ataque selectivo, no, claro. La bomba es al barrer, caiga quien caiga, y seguramente después en la nómina habrá de todo, ¿no? Gente adulta, niños, en fin, ya esperaremos por esa información.
Es que el tema del terrorismo es lo que tiene, ese asesinato al barrer no se busca a los responsables, solamente es para dar una señal. Son ataques más políticos que bélicos, digamos, en el sentido que buscan mandar una señal política de la peor forma posible.
Bueno, hace un tiempo queríamos contar con Miguel Manzi por acá. El arranque, el comienzo, la apertura de esta tertulia no nos permite detenernos mucho en grandes saludos elocuentes, pero Miguel, es muy grato contar con su participación, con su presencia. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, gracias Daniel, triple honor de estar en el programa, de estar con estos distinguidos colegas panelistas y de estar suplantando a mi amigo Pasqué.
¿En qué anda usted, Miguel, en términos político-partidarios?
Si sigo trabajando en el Partido Colorado, militando en Vallismo Abierto con Ope y otros amigos, Medardo, Paul, Manini, Escriña, yo qué sé, un montón de amigos, trabajando básicamente en Montevideo, lo concentrado en Montevideo.
Bien, en alguna oportunidad vamos a hablar por dónde, el derrotero, o el rumbo que está marcando ese sector que usted integra. Vamos a hablar en esta tertulia a propósito de algunas declaraciones que hizo ayer aquí en la mañana Alejandro Cid, es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Montevideo, doctor en Economía de la Universidad de San Andrés, e hizo su tesis doctoral sobre la evaluación del impacto de las políticas educativas. Dialogamos sobre diversos asuntos, uno referido a cómo se puede medir el impacto de las políticas que se implementan. En ese sentido, Cid dijo que el panorama uruguayo es esperanzador porque ha aparecido un cambio hacia la evaluación.
Y realmente hay interés en evaluar. A veces la palabra evaluar tiene como una mala prensa porque piensan que evaluar es encontrar las cosas malas y castigar.
Claro.
Pero cada vez más está metido en el ambiente de que es fundamental evaluar. Es como un medicamento que no sabemos si es bueno o si es malo, y atrás de ese medicamento hay plata. De todas maneras es parte de lo mismo que es evaluar. Evaluar, uno puede ver el impacto de un programa sobre algo cuantitativo, sobre, por ejemplo, si hacer algo en el liceo jubilar, eso aumenta el rendimiento académico, aumenta el rendimiento en matemáticas, o también uno puede ver el efecto sobre cosas más como comportamentales. Si los muchachos, hay algo que es intangible, que es la capacidad de autocontrol o la capacidad de que los padres de esos niños se involucren en la educación y quieran salir adelante. Es decir, como la evaluación tiene como varias patas y no es solamente lo cuantitativo.
Bueno, Ciudad aclaró que el objetivo de hacer esta experiencia no fue el de contraponer el sistema privado contra el público, sino observar lo que pasa en la zona de Casavalle, y que de todo eso se puede poner en práctica en otras partes.
Vamos a aplicar una metodología propia de un laboratorio médico, y entonces vamos a aprovechar que tú tenés lista de espera para entrar, entonces dejanos hacer lo siguiente. Y en el año 2010 hicimos lo siguiente: había 150 niños que querían entrar con sus padres haciendo cola para entrar en el liceo jubilar, y le dijimos, mira, dejamos hacer lo más democrático posible, que es agarrar una moneda y este entra, este no entra, como si fuera un laboratorio científico donde al azar a uno les doy un medicamento y otros no. Nos aprovechamos de que ellos quieren, sí, darle la oportunidad a todos, pero tenían 50 lugares, no hay nada más de lugares. Tiramos una moneda, y lo impresionante que es la primera vez que se hace en Uruguay, seguimos a esos niños durante 4 años.
Aquí estaba mencionando CID, el proceso de selección, la experiencia de selección de alumnos para el liceo jubilar, que se propuso desde la Universidad de Montevideo con el fin de encontrar estrategias educativas que se pueden extrapolar a todo el país. Voy a empezar con la primera ronda de comentarios, la experiencia de la moneda, así podríamos describir este primer tramo. Mauricio de Rosa.
Bueno, yo escuché con mucha atención la entrevista al profesor CID, es muy, muy interesante, tiene muchos ángulos por el que entrarle. Primero destacar el tema de la evaluación que él decía al principio, que es muy importante desde los gobiernos del Frente Amplio en particular, también desde antes, pero en particular desde el 2005, hay una práctica sistemática de evaluación de las políticas. Es muy claro en el caso de las políticas de transferencias monetarias, por ejemplo, el plan de emergencia, toda la reforma de asignaciones familiares, que han sido sistemáticamente evaluadas por organismos nacionales e internacionales. También, por ejemplo, la reforma tributaria, que ha sido archivaluada una y otra vez, y su impacto redistributivo. Entonces me parece que es un buen punto como para destacar primero el tema de la importancia de la evaluación y cómo esto viene trayendo buenos resultados. Ahora, con respecto al artículo en particular y a la entrevista, una cosa primero, ¿no? Se hablaba del método científico en la entrevista y de la ciencia puesta al servicio de la evaluación de políticas. Está muy bien. En el proceso científico también se debate y se cuestionan algunas partes de las investigaciones, por eso hay congresos donde se discuten los trabajos que están en curso, porque de alguna forma es a través de la evaluación de pares como se llega a si una investigación es efectivamente potente o no. Entonces yo en ese contexto voy a hacer algunos comentarios. Sí, explicaba el tema de cómo se evalúa. Acá se tiene un grupo de tratamiento y un grupo de control, que justamente se lleva por sorteo. Esta declaración nos miramos un poco con los contertulios cuando escuchábamos. Esto de hablar del sorteo como lo más democrático del mundo resulta por lo menos complicado, ¿no? Es un poquito difícil, que no tiene que ver con la investigación solamente, tiene que ver con la política de selección del liceo jubilar. Efectivamente, ellos tienen un cupo, sobre esto voy a volver en un ratito, y en función de ese cupo es que se sortea y se selecciona quiénes van a entrar y quiénes no. También hay otros mecanismos que están escritos en un artículo que está colgado a la página de la Universidad de Montevideo, pero en esta evaluación en particular se comparó a los que habían sido seleccionados para hacer parte del liceo jubilar en sorteo. Insisto, es muy complicado hablar de democracia cuando estamos hablando de un sorteo y hay gente que queda fuera y que queda dentro en función de ese mecanismo. Hay algunas cosas reveladoras de lo que decía, sí, digo reveladoras con un tono que no quiere ocultar la ironía, como por ejemplo que lo que sucede en el hogar importa. Eso lo sabemos hace muchísimo tiempo, de hecho se sabe hace muchísimo tiempo que los resultados, por ejemplo, las pruebas PISA, son básicamente idénticos en estudiantes que vienen del liceo público o privado, si el contexto familiar, el contexto socioeducativo del hogar, es el mismo. Es decir, es determinante el rol del hogar. Pero el estudio quiere mostrar otras cosas. Efectivamente, parece encontrar buenos resultados en algunas áreas, y parece que el liceo jubilar tiene impactos positivos. Pero hay algo que tiene que ver con el método que se está aplicando, que hay que ser muy cuidadosos, que es no extralimitarse en identificar causalidades. Acá lo que se puede evaluar es que a partir de la participación de los chiquilines en el liceo jubilar hay algunos resultados positivos, pero el estudio y las declaraciones así se extralimitan en identificar mecanismos puntuales por los que se está operando. Y me quiero detener un segundo en esto, Daniel, sí. Él hablaba de la disciplina, por ejemplo, como un punto relevante, y eso no se desprende del estudio necesariamente. Efectivamente, en el estudio aparece que son más hay más suspensiones, por ejemplo, en los estudiantes del jubilar, pero este tipo de metodología, está muy estudiado, no permite evaluar si ese fue el mecanismo puntual que estuvo operando. ¿No será, por ejemplo, el cupo lo que estoy operando? Yo sí quiero asegurar calidad, es muy fácil. Digo, acá entran 35 estudiantes y nada más, y bueno, y ahí me aseguro de tener esa banda de calidad. ¿No será que hay más presupuesto por estudiante en el liceo jubilar y no nos estaremos extralimitando al decir que hay que fue la disciplina o el componente religioso sobre el que quiero volver en un momento? Uh-huh. Porque también está en el artículo.
Está muy bien. Imagino que hoy estás en inferioridad de condiciones porque no ha acudido a esta convocatoria, como se la realizó oportunamente Pablo González, diputado por la lista 7-11, hasta ahora lo estamos esperando. Si llega, en todo caso, se integrará a este debate. Analía Peñairúa.
Abusemos, Analía.
Estoy rodeado.
Alguna vez me tomó a mí sola.
Es verdad, es verdad, es verdad. Claro. Y la afrontó con una dignidad inmensa.
Bueno, en realidad, en primer lugar, destacar lo importante de los mecanismos de evaluación en todo proceso, en toda política pública. Yo no comparto con Mauricio el hecho de que siempre se ha apuntado a la evaluación. Yo recuerdo que tenía discusiones permanentes con el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Olester, por el tema de la evaluación de impactos de un sinnúmero de programas pequeños, grandes, medianos que coordinaba el Mides. Y una de las cosas que yo le preguntaba siempre era sobre el impacto de esos programas. Y él me decía que el Mides se ocupaba más en el impacto en el desarrollo más que en el impacto final. Y yo siempre le decía que eso no era así porque, bueno, era importante saber qué impacto tenían los programas para poder conocer cuánto, por ejemplo, en la indigencia o en la pobreza había influido algunos de esos programas o todos, y cuánto había influido el crecimiento económico, la como consecuencia de ello, la mayor generación de empleo y la mejora en los salarios. Y eso que era importante porque, si bien la evaluación en los procesos es importante para ir corrigiendo rumbos y para ir ratificando otros, también es importante saber si lo que hicimos generó el impacto deseado. O sea que yo no concuerdo en ese punto. También el Instituto de Evaluación, ha habido una resistencia muy grande de los docentes a ser evaluados, y el Instituto de Evaluación Educativa es un instituto de reciente creación, no es un instituto que haya sido acompañado desde el principio o propuesto desde la oposición. Así que, en primer punto es ese. En segundo lugar, es verdad, yo no creo que el sorteo sea un mecanismo democrático, pero también es cierto que supongo que al hacer esa evaluación lo que se quiso hacer fue desterrar la idea, y creo que algo Cid se refiere en el reportaje, de que se seleccionaban a los mejores y que entonces por eso los resultados del jubilar son los mejores. Yo creo que en este aspecto hay que ser abierto y hay que medir estas experiencias. Yo por suerte conozco todas porque me interesaron. Visité Los Pinos, el CADI, el Jubilar, el Impulso y el Providencia. Estoy más cercana a alguno que a otro y los conozco bastante de cerca. Y creo que hay una multicausalidad en eso. Algunas que, bueno, que es evidente, la preocupación de los padres por la educación de sus hijos es un hogar donde se valore la educación es un ingrediente importante, y algunos de los encargados de estos proyectos te dicen, hasta ahí podemos llegar nosotros. Después de para otro tipo de hogares y otro tipo de contextos familiares hay que empezar a pensar en otras cosas, porque con esta metodología nosotros no llegamos. Y el factor religioso, yo creo que la disciplina sí importa, y a mí me parece que no es solamente la disciplina dentro del centro educativo, sino el hecho de salir a buscar a los muchachos que faltan a clase, el hecho de algunos a despertarlos para que asistan en el horario, es decir, ese apoyo que estas instituciones brindan, y que yo comparto que no son extrapolables la mayoría de ellas, porque en un liceo público ese tipo de tarea tendrían que ser liceos de mucho menos de mucho menos alumnos, y tendría que haber el instituto del profesor cargo ese de que tanto se habla, de que se permanezca en el liceo, tendría que ser uno de los ingredientes para que pudieran tener éxito este tipo de política.
Una acotación por una alusión muy breve. No, Mauricio. No. Bien, entonces me voy directamente con Miguel Manzi. Miguel.
Gracias. Interesante la dinámica, porque empezamos con Cid y se van sumando después necesariamente los comentarios que hacemos sobre los sobre las intervenciones previas. Sobre lo de Cid, me pareció interesante la entrevista y las declaraciones del decano de la UM, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UM. También me parecieron poco novedosas, digamos. No estaba diciendo nada que no se haya dicho antes. También me llamaron la atención algunos extremos, como por eso un señalador por democrático tirar una moneda del aire para elegir a un muchacho u otro de la fila, una especie de complejo, ¿no? que santificar un procedimiento que debe ser científico, es una muestra aleatoria, vos tenés que seleccionar de un universo dado aleatoriamente alguno, pero eso no es democrático, ni tiene que ver, ni tiene por qué ser democrático, vamos a entendernos. Elegir una muestra aleatoria no tiene por qué ser democrático, tiene que ser aleatorio, no democrático. Es un problema de confusión de las palabras brutal para saber a qué se debe. Cid es experto en evaluación, no es experto en educación. Naturalmente, después de haber visto con detalle su lucido currículum, claro, tiene que haber aprendido educación, pero él es experto en evaluación, quien evalúa cualquier cosa, digamos, evalúa bien, evalúa mal. En todo caso, lo que yo revelé, lo que me pareció revelar en los dichos de Cid, fue una falacia muy, muy recurrida, que es la falsa oposición, no sea público-privado. Público-privado no son en este caso opuestos, lo que es el problema es el objetivo, cómo queremos educar bien, cómo se educa mejor. Otras falacias que después se revelaron en la conversación cuando hablan del informe de la OCDE, es decir, si educamos para el trabajo, educamos para el mercado o educamos para los valores, tampoco, no son opuestos, tenés que educar para el trabajo con valores o para los valores con trabajo. Un par de ese tipo de errores lógicos que me llamaron la atención. Respecto a la vocación evaluacionista o evaluadora del FAM, parece fantástico, puede ser que hayan incrementado los procesos de evaluación, pero el problema tampoco es evaluar, porque evaluar es pagar un proceso profesional, la evaluación sostenible también existe. El problema es qué haces con la evaluación. Si después de los resultados de la evaluación cambiás, después no puedes, no cambias, y sobre todo te evaluaste, anduvo mal, o sea, hay que hacer tal cual, pero no lo haces, entonces lo que haces es volver a evaluar una y otra vez, cuando contratás a otro consultor, es fantástico para los que nos dedicamos a esto, pero hasta dónde golpea en la realidad que querés cambiar, y eso no parece estar muy claro en este punto, sobre todo en el tema de educación y sobre todo en el tema de Uruguay. Finalmente, un último comentario por ahora. La discusión es a propósito de si el jubilar elige a los niños, se queda con los mejores, y me parece bastante bizarra. No es el jubilar el que elige a los alumnos, son las familias de los alumnos los que eligen el jubilar. Los que se paran ahí tempranito, a las 6 de la mañana, a las 5, a las 4, hacen la cola, los padres con los niños, porque quieren ir ahí, porque quieren que sus niños aprendan mejor ahí que allá. Entonces, después, claro, hay más de lo que puede captar el jubilar, seleccionan de esos 150, vaya a saber, con moneda o con qué otro criterio. Pero no es el jubilar que elige, son las familias las que eligen jubilar.
Bien, gracias por esta primera intervención, Miguel. Algunos comentarios de los oyentes. Señor Mauricio.
Oh, señor.
La selección es por una limitación material, por falta de recursos, es obvio, no por aristocratizar, dice Sergio, si me permitís, Mauricio, leo algunos otros. Dice, recién me entero que el azar a través de una moneda es democrático. Y por favor, la evaluación es siempre del lado del mostrador en el que se esté, dice alguien aquí también, un oyente. Comentarios.
Está bueno lo que dice Sergio. A ver, ¿cómo decirlo? ¿Me repetí, por favor, exactamente cómo fue que dijo?
Exactamente. Sí. Te digo que lo que sostiene Sergio, bueno, ahora lo perdí aquí en el mensajero, dice, la selección es por una limitación material, por falta de recursos.
Hablaba de limitación material.
No por aristocratizar.
Bueno, está bien, nada. Es por una limitación material, exactamente. De hecho, algo similar sucede en la educación pública o en otros tipos de contextos, pero también las limitaciones materiales. El punto es que, en otros contextos, en la medida que el objetivo es llegar a la mayor cantidad de niños y de adolescentes posibles, no se puede poner cupo. Entonces, mi punto justamente era que al poner cupo, uno prioriza, por ejemplo, objetivos de calidad por sobre objetivos de cobertura, que es algo que el sistema de educación público, por ejemplo, no puede hacer, y que no debería ser el sistema educativo en su conjunto. Entonces, el punto es claramente, sí, si yo tengo limitaciones materiales, puedo topear el número de estudiantes que ingresan. Ahora, eso, que puede incrementar de alguna forma los niveles de calidad, sin dudas no es un mecanismo ni deseable, ni razonable, ni recomendable para el conjunto del sistema educativo. Digo esto porque se habla de extrapolar modalidades, y claramente este es un punto neurálgico que no es extrapolable. Vuelvo con el tema que planteaba hace unos minutos sobre los mecanismos. Yo puedo estar de acuerdo en que la disciplina puede ser relevante o no. Yo lo que me refería es que del estudio no se desprende eso. No se puede desprender que la disciplina o el disciplinamiento sea un elemento central para la mejora de los logros. En todo caso, yo debería haber tenido dos grupos, uno sometido a disciplina y otro no sometido a disciplina, en el mismo liceo, para evaluar si la disciplina es el elemento que está jugando ahí. Es algo que el estudio no hace. Yo creo que el estudio se extralimita en ese plano. No es muy científico que digamos. Tampoco es muy científico que digamos cuando habla de los componentes religiosos, que están, estos están en la entrevista, están en el estudio. Uh-huh. En la parte de discusión se habla de el componente religioso, que en ningún momento está evaluado, y sin embargo aparece ahí. Aparece Dios también en otra parte de la entrevista, cuando sale el plan Calif. Yo estoy de acuerdo con Sid en que está archidemostrado que la inversión en primera infancia es absolutamente clave y rentable desde el punto de vista social, invertir en los niños cuando son muy chiquitos, porque eso tiene efectos muy positivos a lo largo de toda la vida. Él hablaba del plan Calif y le agradecía a Dios por el plan Calif. Yo creo que Dios tuvo poco que ver en el plan Calif, más bien es una política de Estado. De hecho, arrancó con gobiernos colorados, después se expandió durante el gobierno del FA. Es lo más parecido que tenemos una política de Estado en materia de primera infancia. Yo creo que ahí más bien tuvo mucho que ver un sistema político maduro. Y me lleva usted al último punto. Es una buena práctica en la disciplina económica y en otras disciplinas, pero en particular la economía desde el 2008, desde la crisis internacional, en que muchas de las proyecciones se pusieron como en tela de juicio. Es una buena práctica explicitar las fuentes de financiamiento de las investigaciones, solamente para saber, no tiene nada de malo. El MIES evalúa sus propias políticas, la OPP evalúa la reforma tributaria. Eso no está mal, que quien ejecute la política también se preocupe por la evaluación. Eso no es malo, pero es bueno explicitar que acá lo que hay es una evaluación del liceo jubilar desarrollada por la UM con vinculaciones con el Opus Dei. Queda bien. Eso.
Bien, hay para ti también un mensaje, Analía, y en este caso dice que en los liceos públicos también es posible. Le puedo asegurar, dice a Analía, que en liceos públicos del interior se va a despertar a los alumnos, se los va a buscar y mucho más. La escala humana es fundamental, dice este oyente.
Sí, yo comparto. Y por eso creo que hay experiencias que pueden ser extrapolables de este sistema. Yo creo que ha habido un debate sobre este tipo de instituciones con financiación privada pero de carácter gratuito, creo que está impregnada bastante de esa dicotomía entre lo público y lo privado. Recordemos que los sindicatos de la enseñanza han rechazado al ISO jubilar, al Providencia. Y en definitiva yo creo que lo que se pierde un poco es el foco, es lo que importa. Es que en el Casavalle o en el Casabó o en el Marconi hay liceos que captan a chiquilines de esa zona y que le brindan una educación diferente, que está dando mejores resultados que los que están dando las instituciones públicas. Mauricio dice, bueno, hay cupos porque los liceos públicos no pueden decir que no y fijar cupos. Bueno, ¿por qué no nos planteamos otro sistema de construir más liceos con un presupuesto creciente en educación para que puedan ser recibidos todos los alumnos de la zona y hacerlo más a una escala humana como lo que están haciendo estos liceos? Eso quizás sería una de las experiencias a recoger para el sistema público. Que lo dije en mi primera intervención, centros educativos más pequeños, con cupos más pequeños, con profesores cargo, atendiendo a esos alumnos, pudiéndoles dar seguimiento. ¿Por qué no pensamos en algo de eso? Tampoco es cierto que todo el sistema público abarque a todos quienes quieren estudiar. ¿Qué está pasando en la UTU? La última cifra, creo recordar, que vi en la prensa era que había 2.000 muchachos que estaban quedando afuera de la UTU porque no había cupos y porque no podían ser abarcados. Bueno, eso además de ser una imprevisión, porque la matrícula de UTU venía creciendo exponencialmente en los últimos tiempos, eso ha sido una imprevisión, y en ese caso la educación pública está aplicando por la vía de los hechos un cupo. Yo creo que lo que hay que hacer, y más allá de quién esté detrás de cada institución o quién esté detrás de cada evaluación, lo que tenemos que tratar de ver es lo bueno de estas experiencias. Y la verdad que cuando uno se vincula a estas experiencias, uno ve muchísimas cosas buenas. Entonces, creo que este debate sobre este sistema de estos colegios que yo decía, de estos liceos que yo desearía que fueran muchos más, tendría que despojarse de toda ideología y de todo preconcepto. Los hay religiosos, y el Impulso, por ejemplo, no es un instituto que tenga vinculación religiosa, es absolutamente laico y sin embargo está funcionando allí el Marconi con capitales privados y de carácter gratuito. Entonces, creo que aquí hay despojarse de toda ideología y de todo y de esa dicotomía público-privado que ha caracterizado tanto a los uruguayos desde siempre y en los últimos tiempos también. Y analizar los resultados y ver qué se puede recoger de eso, que yo creo que es mucho.
Bien, voy a ir con Miguel Manzi para su intervención. Antes, otro mensaje de un oyente. Dice, un contertulio relativizó el resultado de la disciplina en la educación. Más allá de que hiciste, Mauricio, luego una precisión, que el informe que está sometido a estudio de esta tertulia no considera ese elemento. Pero sigo leyendo, porque creo que da pie a que hagamos algunos comentarios, que los hagan ustedes, claro. Personalmente me parece que el contertulio arranca de una acepción muy acotada de la palabra disciplina. Habiendo trabajado en educación, le puedo asegurar que la palabra disciplina, en su acepción amplia, es medular en la educación.
Está bien. El tema de la disciplina es un tema relevante. Del plano más filosófico, conceptual, yo soy el que cree en que la disciplina, sobre todo la autodisciplina, es una cosa muy importante. En la medida que yo creo que uno debería poder vivir la vida sin que tener una bota arriba que le esté indicando qué es lo que tiene que hacer, el concepto de autodisciplina es una cosa importante. Lo digo de una perspectiva más socialista, incluso, de esa perspectiva. Ahora, mi punto era que hay una parte del discurso que muy anclada en el tema de la disciplina, que vende mucho esta cuestión, porque sobre todo cuando es un debate entre adultos viejos en particular, se dice, bueno, acá lo que les falta a los chiquilines es más disciplina, mano dura, porque están muy mucho libertinaje, entonces, claro, estos chiquilines van para cualquier lado. Entonces, el discurso de la disciplina vende y es un discurso barato, fácil. Entonces, mi punto era, como por ese lado, bueno, cuestionar un poco el tema de la disciplina, cuestionar un poco el tema del rigor. Yo recuerdo aquella discusión, ¿se acuerdan? Cuando nació Bianchi a la vía pública, que nació asociada al tema de la disciplina. Después se vio que era...
Aquel video.
Después vio que todo era una derrapada de proporciones bíblicas. Pero bueno, en algún punto el sistema político hizo eco en eso. Ah, sí, lo que hace falta es mano dura, disciplina. Después vinieron expertos en educación, verdaderamente, y dijeron, no, acá lo que falta es flexibilidad. A este sistema le falta flexibilidad, no le falta más mano dura, le falta otra cosa.
Miguel Manzi.
Y otra vez, debe de faltarle algunos mano dura, algunos flexibilidad. No planteemos el término de blanco y negro. Hay una mezcla, siempre hay mezcla, ¿no? El asunto es las proporciones de esa mezcla, pero no caigamos en la tentación maniquea también de que toda la verdad de un lado, toda la mentira del otro. Yo voy a repasar, porque me parece mucho más interesante al final del día el hablar del tema de jubilar y los otros liceos y esas experiencias que del informe CIL, por llamarlo de alguna manera. El informe CIL me parece bastante endeble. Yo tomé nota, no leí el informe como hizo Mauricio, sino que escuché con mucha atención y tomé nota de la entrevista. Entonces dice, otra falsa posición que no había señalado al principio, más horas de clase o contención fuera de clase. No son propuestas, de repente hay que tener más horas de clase y además tiene que tener la contención fuera de clase, la contención familiar, en los espacios de asociación, en los espacios públicos del barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Una y otra. El complejo de correcciones y la democracia, la elección democrática con la moneda ya lo hablamos suficientemente. Y después dice, por ahí cuando Daniel le pide, bueno, ¿qué podemos extraer de finalmente del estudio? Dice, de jubilar, los resultados fueron que tenía mayor rendimiento académico que en otros institutos de parecida circunstancia, pero vaya, y sí, ¿qué te parece? Claro que sí, están bien comidos, bien atendidos, contenidos afuera y dentro del aula, con maestros o profesores especialmente motivados y no precisamente por los salarios. El tema de la disciplina, lo que supongo yo que tiene que haber un justo balance entre la disciplina y la libertad, y el tema de señalaba Sid, de que notaban que los muchachos estos que iban al jubilar elevaban sus aspiraciones. Y naturalmente, si estás en un ambiente donde no le faltan los vidrios a las ventanas, donde los profesores vienen más o menos prolijos, donde tenés comida mañana, tarde y noche, y querés que el resto de tu vida sea como la que pasás en ese, en el establecimiento educativo. Me parece todo bastante obvio y que se podía inferir sin una consultoría sostenible como esta. Las lecciones que extrae, que se lo dice a Daniel en el reportaje, es que hay que aplicar mayor disciplina. Eso estoy contigo, que es absolutamente relativizable este hallazgo. No hay una relación causa-efecto demostrado. Tú lo decís porque leíste el estudio con mucho más propiedad que yo. Después dice que el tema del horario extendido está bueno, pero después se contradice porque resulta que más adelante en la entrevista propio Cid dice que no alcanza con el horario extendido, sino que hay que contenerlo afuera. Todo muy lío. Y el trabajo con la familia. Vaya que importa, y ahí sí refresca resultados de otras investigaciones donde si en la casa hay dos libros, es mucho mejor que si no hay ninguno. Y si hay 200 libros, muchísimo mejor que si hay dos. Entonces, el problema sigue estando, creo, antes y después del informe CID, en los mismos términos que antes, en lo que refiere a lo que podemos comentar en torno a estas experiencias. Gracias, Daniel.
Bueno, gracias a ti, Miguel. Vamos a ir a una brevísima pausa. Se menciona también la autoridad pedagógica como necesaria, vital. Que eso sí, me parece, toma distancia del concepto de la disciplina. La autoridad pedagógica, o sea, la posibilidad de que el docente ejerza su programa. Pausa y seguimos adelante.